La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Congreso estadounidense deberá considerar el pedido del presidente Joe Biden para suspender los impuestos a la gasolina y diésel por 3 meses. El Consejo Europeo inicia hoy una reunión para definir la posición de Ucrania como país candidato para unirse al bloque. Y en Colombia y Venezuela surgen reacciones ante la posible apertura comercial de la mutua frontera en agosto. Hoy es jueves 23 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden pidió cooperación a nivel federal, estatal y de la industria privada para combatir los precios récord de la gasolina, proponiendo una suspensión de 3 meses del impuesto federal a la gasolina. Y la oposición de legisladores dentro de su propio partido y del lado republicano da muestras de que no será muy fácil concretar su propuesta. Haciendo alusión a las familias estadounidenses, el presidente Biden dijo que merecen un alivio financiero mientras presionaba al Congreso para que actuara, al tiempo que comentó que la suspensión del impuesto de 18,4 centavos por galón no era suficiente.
Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato.
El mandatario estadounidense también instó a los estados a suspender temporalmente los impuestos estatales sobre el combustible, que a menudo son más altos que las tasas federales, y también está pidiendo a las principales compañías petroleras que sugieran ideas sobre cómo recuperar la refinación inactiva cuando se reúnan hoy con la secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm. Legisladores de ambos partidos han expresado su resistencia a suspender el impuesto. Para el senador republicano de South Dakota, John Thune, la solicitud del presidente Biden es solo un truco de la Casa Blanca y algo que saben está muerto al llegar aquí al Congreso, dijo. Por su parte, las refinerías están luchando para satisfacer la demanda mundial de diésel y gasolina, lo que exacerba los altos precios y agrava la escasez.
Y en otra noticia que destacamos, la administración del presidente Joe Biden defiende en el Senado su plan económico para contener la inflación en el país. Héctor Contreras en el informe.
El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, compareció ante la Comisión de la Banca del Senado estadounidense para defender las medidas adoptadas para contener la inflación más alta de las últimas 4 décadas en el país y aseguró que elevará las tasas de interés lo suficientemente alto y rápido para contenerla lo más pronto posible, pero aclaró que no restringirá los créditos para evitar una recesión económica. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, asegura que las políticas monetarias implementadas, como el reciente aumento de 0.75 de punto en los intereses, buscan un aterrizaje suave para la economía estadounidense, y Jerome Powell dijo.
En la Fed entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. Estamos firmemente comprometidos con la reducción de la inflación y nos estamos moviendo rápidamente y bastante pronto. Tenemos tanto las herramientas que necesitamos como la resolución que se requiere para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses.
Durante la sesión, el presidente de la Reserva Federal respondió preguntas y reconoció que la recesión es un escenario posible para la economía estadounidense dada las actuales circunstancias y agregó textualmente y citamos, no es nuestro resultado previsto, pero ciertamente es una posibilidad. Hasta el momento, la Reserva Federal ha realizado 3 aumentos en las tasas de interés en lo que va del año y anunció que el ritmo de futuros aumentos dependerá del comportamiento de la inflación acorde a las medidas implementadas, por lo que será analizada en cada una de sus reuniones periódicas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Desde Washington, D.C., en La Voz de América, más noticias. La administración del presidente Joe Biden inició el envío de pruebas de viruela del mono a laboratorios comerciales en un intento por acelerar los diagnósticos de sospechas de infecciones por el virus que ya ha infectado al menos a 142 personas en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, están enviando pruebas a laboratorios, afirmando que expande significativamente la capacidad del sistema de salud de la nación para detectar la viruela del mono. Anteriormente, las pruebas se limitaban en gran medida a los laboratorios de salud pública, que combinados tienen una capacidad de alrededor de 8.000 pruebas por semana. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, destacó a través de un comunicado que todos los estadounidenses deberían estar preocupados por los casos de viruela del simio. Los especialistas, como el médico infectólogo Leopoldo Córdoba Romero, explicó en entrevista con La Voz de América que la enfermedad se detecta en varios lugares del mundo y afirmó que hay que actuar con cautela.
El problema es que no todos tienen relación con viajes a la zona que se considera que es la zona donde existe, que es en África. Pero hoy en día, por la globalización, por los viajes internacionales, hoy en día no hay límites, no hay frontera. Una persona puede estar en la mañana en Australia y en la noche ya está en otro continente. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a una alerta. Se están ahorita, se prendieron los semáforos para estudiar de qué se está tratando.
Hasta el 21 de junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron 142 infecciones de viruela del mono en los Estados Unidos.
Esta semana se conocerá si Ucrania alcanza el estatus de país candidato a entrar a la Unión Europea en función de la unánime decisión que alcance el bloque comunitario. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Bruselas acoge hoy a los 27 jefes de Estado de la Unión Europea en una cumbre que se extenderá hasta el viernes y que marcará la pauta final sobre el futuro de Ucrania como país candidato a entrar en el bloque comunitario. Un proceso para el que la unanimidad de los 27 es imprescindible. Este encuentro podría representar un punto de inflexión y se produce en un momento crucial cuando se cumplen 4 meses desde que las tropas del presidente Vladimir Putin comenzaron su invasión a Ucrania. El presidente del Consejo Europeo Charles Michel manifestó su apoyo a la nación exsoviética.
El pueblo de Ucrania ha elegido la libertad, la democracia y un futuro europeo, y ahora lucha por ello y estamos con ellos.
La agenda también contempla cuestiones económicas y de seguridad. En particular, se debatirá una nueva estrategia en las relaciones con otros países del viejo continente a fin de fomentar el diálogo político.
Con el regreso de la guerra en Europa, debemos fortalecer nuestra seguridad y estabilidad, no solo dentro de la Unión Europea, sino también con otros socios europeos en todo el continente. Esta idea de una comunidad política europea puede reforzar la cooperación y contribuir a una Europa más segura y próspera.
Paralelamente, en el frente de guerra, las fuerzas rusas continúan ganando terreno al este de Ucrania, en la histórica región del Donbass, objetivo principal del Kremlin y territorio con una fuerte tendencia prorrusa. Según el último informe de la inteligencia británica, la presión aumenta en Severodonetsk, una importante ciudad de la provincia de Lugansk, que junto a Donetsk conforman la región del Donbass. Y mientras se intensifican los bombardeos en territorio ucraniano, se mantienen las amenazas sobre Lituania por su bloqueo ferroviario a los trenes procedentes de Rusia, aislando así a Kaliningrado, un enclave ruso a orillas del Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia. Desde el Kremlin advirtieron que el veto de Lituania al tránsito de mercancías rusas conllevará respuestas más allá del nivel diplomático, y funcionarios rusos advirtieron que si Lituania no cambia su estrategia, se impondrán medidas que afecten a la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en Buenos Días América siguen las noticias. En Colombia, mientras comerciantes y analistas aplauden el anuncio del presidente electo de reabrir la frontera colombo-venezolana, el gobierno Duque se opone a la reactivación de las relaciones binacionales y exigió a Venezuela colaboración contra el terrorismo. Manuel Arias con el reporte.
El anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de reabrir las fronteras para el comercio a partir del 7 de agosto, llenó de esperanza a los comerciantes de la zona, golpeados por la crisis binacional y la pandemia.
Sí, que la abran porque todos necesitamos libre comercio.
Sería una oportunidad para los comerciantes de aquí de la zona. Se reactiva la economía aquí en la frontera.
Por su parte, y consultado por La Voz de América, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes dijo que el anuncio es el preámbulo de la reactivación de relaciones diplomáticas plenas entre los dos países.
Es imposible que dos países con 2.219 kilómetros de frontera, con 2 millones y tantos de venezolanos en nuestro territorio, con una serie de personas de origen colombiano ubicadas en Venezuela, nos demos la espalda. Tiene que haber un contacto y un diálogo. Yo creo que eso va a redundar en beneficio, especialmente de los habitantes de la frontera.
Sin embargo, el mandatario saliente de Colombia, Iván Duque, quien ha reiterado que restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro es un retroceso, exigió a Venezuela entregar a los líderes de la guerrilla, que afirma se encuentran en su territorio.
Las fronteras no han estado cerradas, las fronteras están abiertas. Aquí lo importante del lado venezolano es que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Entonces, que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país.
Aunque Gustavo Petro anunció que se comunicó con el gobierno venezolano, aún se desconoce si Nicolás Maduro será invitado a su posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela predominan las reacciones positivas respecto al anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El anuncio del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, que planteó la apertura de las fronteras cerradas desde el 2015 por el presidente Nicolás Maduro, tras un impasse diplomático, es una buena noticia para ambos países, coinciden distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Para Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, tanto venezolanos como colombianos deben celebrarlo, porque, según dice, ganan los comerciantes de ambos países, pero especialmente la gente.
Creo que ha sido una medida humana, inteligente. Sabemos que el cierre de la frontera durante todos estos años, lo que permitió en realidad fue que aumentara la criminalidad, la extorsión, el secuestro, el tráfico, el crimen transnacional se apoderó de ese espacio y realmente con el cierre de la frontera simplemente perdíamos de los dos lados, de los dos países.
En tanto, Guillermo Paz, residente del estado Táchira, fronterizo con el norte de Santander en Colombia, opina que hasta el momento solo hay promesas y a su juicio el presidente Iván Duque entregará el gobierno con la frontera cerrada. Sin embargo, insiste en que la reactivación de la frontera provocaría una recuperación económica que los comerciantes de la zona esperan, según dice, con inquietud y esperanza.
Que se acabe esa sinvergüenzura que existe con el paso de trochas, porque a pesar del cierre de fronteras por los puentes, las trochas es un paso constante de mercado. Mercancía de vehículos que arriesgan sus vidas por pasar por el cauce del río Táchira.
El jefe de Estado venezolano reaccionó en Twitter refiriéndose a la conversación con Gustavo Petro y reiteró que hablaron sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, así como temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando. Autoridades mexicanas ofrecen una recompensa por el homicida de 3 personas, 2 de ellas sacerdotes jesuitas, mientras fuerzas militares buscan a un grupo de personas desaparecidas. Sara Pablo con los detalles.
La Fiscalía del Estado de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos, unos 250 mil dólares, a quien aporte información que lleve a la aprehensión de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto responsable del homicidio de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, asesinados en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. El fiscal estatal Roberto Javier Fierro Duarte aseguró que esta persona es considerada un generador de violencia en la zona.
Y se le imputan varios delitos de homicidio y delincuencia organizada, entre otros.
Los sacerdotes fueron asesinados el pasado lunes en la iglesia de la comunidad de Cerocahui, cuando intentaron auxiliar al guía turístico que ingresó al templo. Los cuerpos fueron recuperados hasta este miércoles. Autoridades informaron que fueron 2 hechos distintos cometidos por el mismo presunto criminal, quien antes agredió a 2 integrantes de un equipo de béisbol que derrotó a un equipo patrocinado por El Chueco. El fiscal detalló que 250 elementos del ejército fueron desplegados en la región para garantizar la seguridad de la población y emprender la búsqueda de 2 personas que se encuentran desaparecidas.
Las personas privadas de la libertad son 2 habitantes del lugar y no turistas.
El Papa Francisco manifestó su consternación por el asesinato de los 2 religiosos jesuitas y de un laico. Expresó: ¿cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala, la migración de guatemaltecos incrementó en los últimos meses producto de la falta de oportunidades, el cambio climático y la inflación. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Las previsiones de expertos en migración son poco alentadoras para el segundo semestre de 2022 respecto al flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, que seguirá incrementándose por factores económicos, según asegura Rosario Martínez, investigadora de Flaxo.
La inflación que estamos experimentando, que se refleja en el incremento de la canasta básica vital, de los precios del combustible, pues definitivamente son otro factor que apremia.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reporta desde octubre de 2021 a mayo de 2022 la detención de más de 155 mil guatemaltecos, de los cuales 40 mil son menores no acompañados y 22 mil viajan en núcleos familiares. Otto Rivera, director del Observatorio de Derechos de la Niñez, CIPRODENI, asegura que los efectos del cambio climático es otro de los factores que provoca la migración de menores y de familias enteras.
La crisis alimentaria, producto del impacto del cambio climático, pero hemos visto también
sequías prolongadas.
En tanto, Rosario Martínez agrega que estas condiciones van ampliando el perfil de los migrantes.
Ya no tenemos solo trabajadores del área rural, sino estamos viendo nuevos perfiles, personas jóvenes que finalizaron sus estudios.
Además, espera que los acuerdos firmados en la Cumbre de las Américas se cumplan y que se centralicen los esfuerzos por erradicar las condiciones de pobreza, pobreza extrema, y proveer de mayores oportunidades de empleo en el país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la comunidad LGBTQ de Nicaragua tiene la posibilidad de contraer matrimonio en Costa Rica, el único país centroamericano que protege ese derecho. Donaldo Hernández ofrece el informe.
Francisco Argüello y Víctor Pérez mantienen fresco el recuerdo del día que tomaron la decisión más importante de sus vidas.
Para cuando cumplimos 2 años de relación, Víctor me pidió matrimonio y duramos 1 año planeando la boda.
Víctor es nicaragüense y Francisco costarricense. Al igual que ellos, varios nicaragüenses cruzan la frontera en busca del matrimonio igualitario, ya que en mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar ese derecho. Desde esa fecha, las autoridades registran más de 1.500 matrimonios entre personas del mismo sexo.
Recibimos el cariño de muchísimas personas. Realmente tuvimos 100 invitados y una gran parte era una boda binacional, porque de hecho había un montón de nicaragüenses y había un montón de costarricenses.
A pesar de la felicidad de tener 7 meses de casados, no todo ha sido fácil.
Tengo amistades que hasta me dejaron de hablar por eso, aún sabiendo de que yo era abiertamente homosexual.
Esta pareja empresaria cuenta que vivir en Nicaragua bajo condición de matrimonio representa un riesgo por la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Preocupación con la que coincide el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, quien registró 70 ataques en el año 2021. Solo 9 de los 35 países de América han aprobado el matrimonio igualitario. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El nadador estadounidense Caleb Dressel se retiró del Campeonato Mundial de Natación en Budapest luego de ganar apenas 2 medallas de oro. La Federación de Estados Unidos en Natación sacó a su astro masculino del resto del certamen debido a problemas médicos no especificados. Simplemente no está bien para competir y nosotros tuvimos que tomar esa decisión. Tuvo que ser una decisión rápida, dijo la jefa del equipo estadounidense, Lindsay Mitenko, a la prensa. Mitenko dijo que no podía dar más detalles sobre las razones del retiro de Dressel, pero que este pudiera decidir hablar sobre ello. Declinó decir si era un problema físico o mental. Dressel se había visto en muy buena forma y la Federación Estadounidense dijo que la decisión fue tomada tras discutirlo con Caleb, sus entrenadores y el personal médico de la delegación estadounidense de natación. Y en el Campeonato Mundial de Natación fue un día juvenil. La quinceañera canadiense Summer McIntosh se adjudicó ayer miércoles la medalla de oro en los 200 metros mariposa para conquistar su primer título mundial. Poco después, David Popovici, un rumano de 17 años, atrapó su segundo. Ambos tendrán que remar mucho más para poder alcanzar a Kati Ledecky, quien conquistó su 18º oro en los mundiales al formar parte de la cuarteta de Estados Unidos, que se impuso en el relevo 4x200 femenino. A sus 25 años, Ledecky quedó con 21 preseas tras ampliar su récord como la nadadora más laureada en la historia de estas competencias. Popovici se consagró en los 100 metros libres masculinos luego que se proclamó campeón en 200 metros libres. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. La breve vida de Elvis Presley no es algo que encaje con la fórmula biográfica convencional, aunque muchos lo han intentado. Quizá era necesario un director tan feroz y visionario como Baz Luhrmann para hacer algo que evoca la esencia de los 42 años del rey del rock and roll. Cuando se trata de una estrella tan singular y exuberante, cuya leyenda solo se ha intensificado y oscurecido a casi medio siglo de su muerte. Además, encontró a una estrella perfecta en Austin Butler, quien encarna valientemente al ídolo sin caer nunca en la imitación. Así lo destacan los críticos. Con Elvis, que se estrena en los cines de Estados Unidos este viernes, Luhrmann y Butler han creado algo gloriosamente desordenado. Una ópera maximalista de contradicciones, estilos, verdades, mitos, recuerdos y titulares. No da explicaciones. No se disculpa ni se preocupa por la lógica. En las películas sobre asesinos en serie, los depredadores trastornados suelen utilizar teléfonos para burlarse de la policía o decirles cuidadosamente a sus víctimas cómo van a morir. Sin embargo, en The Black Phone, el teléfono negro, es al revés, algo apropiado para un thriller de terror que cambia muchas de las fórmulas del género. El asesino en serie en la más reciente película de Scott Derrickson no tiene idea sobre el teléfono rotatorio montado en la pared, les dice a sus víctimas que no ha funcionado en años, pero ellos lo usan para comunicarse entre ellos. The Black Phone, un thriller centrado en niños, es un acto de equilibrio muy satisfactorio que combina elementos de terror y suspenso psicológico sobrenatural, sin llegar a caer en un solo campo. Así lo señala la agencia de noticias AP. El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos los que han perdido a un ser querido. Todo lo que quería era otra primavera. ¿Era mucho pedir? Así lo escribe. A través de los versos que siguen a esa pregunta, la viuda del ex-Beatle, George Harrison, se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras su muerte por cáncer de pulmón a los 58 años, el 29 de noviembre de 2001. 20 poemas para 20 años, un número que no es coincidencia. Diane Warren podrá finalmente agradecer a la Academia en noviembre. La compositora multinominada recibirá un Oscar honorario en los premios de los gobernadores junto con los directores Peter Weir y Eusan Palsy. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington les informó Tony Khan.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.